UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. Programa que trata de los temas de salud y de equidad desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de la salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Hoy el entrevistado es el conductor habitual del programa, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, y entre su amplísima experiencia cabría destacar que fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, periodo 2008-2011, y entre sus grandes aportaciones nos quedan la Ley General de Salud Pública y la Ley de Prevención del Tabaquismo Pasivo. Precisamente nos acompaña porque es la persona ideal para hablarnos sobre los conceptos básicos de los que hemos estado hablando en las últimas entrevistas. Es decir, ¿por qué un programa o conducir unas entrevistas sobre el buen gobierno sanitario que estamos trabajando? Me acompaña en el estudio Ildefonso y en los controles Sonia Martínez. Todos los que hacen posible Radio UMH, gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis podéis remitirlas al correo ihernandez@umh.com. Buenos días, Ildefonso.
Hola, buenos días.
En primer lugar, agradecerte tu participación. Como venía comentando, hemos estado haciendo una serie de programas sobre buen gobierno y yo quería preguntarte por qué es importante esta serie que hemos comenzado.
El buen gobierno es un requisito para una sanidad justa y de calidad. Aunque es un asunto que ha sido tratado en profundidad, incluso por las personas que entrevistamos aquí en esta serie de programas de buen gobierno, lo que ocurre, lo cierto es que el buen gobierno es como la propia salud pública, que requiere perseverancia. Por eso hay que ponerlo siempre en la agenda política. Sobre todo cuando vemos y asistimos a un constante deterioro institucional y a una baja calidad del buen gobierno en la sanidad.
¿Y podrías explicarnos de alguna manera, si de forma muy sencilla has estado hablando de deterioro institucional y demás, pero de alguna manera sencilla, para accesible a todo el mundo, qué es el buen gobierno y por qué es tan importante?
Lo cierto es que hablar de buen gobierno es mejor hablar de cosas de mal gobierno y así se entiende muy bien, pero de momento voy a decir que se entiende por gobernanza, que es algo parecido al buen gobierno, que es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Vemos que también el diario de la Real Academia lo dice de forma más sencilla. Dice, forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. Yo lo que haré será utilizar los conceptos que incorpora el buen gobierno. Uno es la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sólidas, gestionar recursos y proveer servicios eficientemente. Dos, el proceso que permita a los ciudadanos elegir, pedir cuentas, monitorizar y sustituir gobernantes. Y tres, el respeto del gobierno y los ciudadanos a las instituciones que gobiernan la interacción económica y social.
Claro, ¿y si adaptamos todo este marco conceptual al ámbito de la sanidad?
Bueno, vamos a hacer un viaje. Primero pasaremos por los elementos constitutivos del buen gobierno según el Banco Mundial, que es una agencia de referencia para esto, a pesar de sus peros, y dice que el buen gobierno tiene seis características. La primera es participación y responsabilidad, o lo que es lo mismo, voz y rendición de cuentas. dar cuentas de lo que se hace. Y para eso se necesita transparencia. Segundo, estabilidad política y ausencia de violencia. Tercero, efectividad gobernativa, que se trata de llevar buenas ideas a políticas prácticas. Si tenemos una renta mínima, pues todo el mundo que tiene derecho debe alcanzarla. Eso sería una efectividad gubernativa. Calidad regulatoria, que es que las leyes sean adecuadas. Y bueno, además de que sean adecuadas, quinto, el imperio de la ley o Estado de Derecho. Es decir, que se cumplan las leyes, que haya salvaguardas para que se cumplan del sistema judicial, de la policía, etcétera. Y por último, el control de la corrupción, que aquí es muy importante, desde luego. Y si esto lo aplicamos a la salud, se trata de conseguir equidad, eficiencia y eficacia para responder a las necesidades de salud de la población. Precisamente el Consejo de Europa, cuando habla de buen gobierno, destaca valores como la universalidad, la solidaridad y la equidad. Y además dice que los principios que hay que aplicar son la transparencia, participación, rendición de cuentas, efectividad, eficiencia y calidad en todos los sistemas de salud. Es decir, más o menos estamos, con los conceptos que he dicho, vamos cubriendo todo lo que se entiende por buen gobierno.
Y si te parece, porque al fin y al cabo, cuando nos referimos a estos conceptos se quedan un poco alejados de la realidad práctica. ¿Podrías ir comentando cada aspecto de buen gobierno y relacionándolo con su impacto directo en salud?
Vamos a intentarlo. Comencemos por la rendición de cuentas, la transparencia y la participación. Las tres cuestiones están relacionadas y tienen que ver con la respuesta a preguntas como qué es prioritario, con quién se deciden las cosas, qué se hace, por qué se hace, cómo se hace, qué recursos se utilizan y qué resultados se obtienen con todo esto que hacemos. Estamos hablando del gobierno, ¿no? Esto lo podemos aplicar en todos los niveles de salud. Por ejemplo, los gobiernos deberían decir cómo quieren mejorar la salud de la población. Si en la esfera pública se discutiese cómo hemos de conseguir más salud, se podrían considerar políticas preventivas que ahora mismo se ignoran. Por ejemplo, el etiquetado de los alimentos, las políticas de prevención del consumo de alcohol excesivo o la extensión de las normas para conseguir una generación libre de tabaco. También, cuando se habla de prioridades, hay que decir qué prestaciones se entran en los servicios de salud. Y eso hay que discutirlo democráticamente y hacer prioridades. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegamos con la salud mental? ¿Por qué no implantamos estas o aquellas prestaciones de salud mental? Y esto debe explicarse con transparencia, exponiendo los beneficios que se pierden si no se hacen estas políticas de salud mental.
Perdona que te interrumpa, Ildefonso. Bajo tu opinión, ¿quién crees que debe realizar principalmente esa priorización?
La priorización la tienen que hacer cada uno en su ámbito de actuación. El gobierno central debía establecer cuáles son sus políticas prioritarias para ganar salud y adoptar la calidad regulatoria, las normas que hacen posible que se implanten actuaciones para abordar esas prioridades de salud. Y después las comunidades autónomas en sus competencias deberían decir cómo trasladan esas prioridades en sus prioridades propias y cómo van a conseguirlo. Y por eso cuando hablamos del procedimiento de priorización, pues hay ejemplos buenos como el mandato del gobierno británico a su National Health Service, que marca una pauta que puede ser replicada en nuestro entorno, es decir, haciendo estas prioridades.
Claro, precisamente lo último que comentabas es que era el gobierno quien realizaba esa priorización y luego las comunidades autónomas en nuestro caso. Entonces, ¿existe algo más allá de ese nivel macro? ¿Podrías, por ejemplo, hablarnos sobre cómo podría ser el nivel micro o el meso?
Más bien a nivel meso, hay buenos ejemplos de rendición de cuentas y de transparencia, ¿no? Es el caso de la Central de Resultados de Cataluña, que es un ejemplo que estimula una mejor interacción entre la ciudadanía y el sistema de salud. Lo que han hecho es mostrar el resultado del funcionamiento de sus sistemas sanitarios, centros de primaria, de hospitales, etcétera. Y eso tiene una gran ventaja, porque cuando das los resultados públicos, públicamente, de cómo funcionan los servicios, nadie quiere salir mal en la foto. Igual que en la universidad nadie quiere salir mal en la foto de que es mal profesor, y los tendrían que ser públicas ciertas evaluaciones, pues nadie quiere salir mal en la foto de que su servicio es el que tiene más complicaciones quirúrgicas, o su servicio es el que más reingresos tiene porque se hacen mal las cosas. Y solo eso por comparación, solo eso ya hace que funcionen bien. En general, el buen gobierno en lo relativo a transparencia exige que toda la información generada con fondos públicos deba ser de dominio público, salvo que afecte a la privacidad individual, obviamente. Si nuestras administraciones son generalmente reacias e incumplen las normas que les obligan. Y lo que es peor, esa opacidad es impune. Deberíamos tener acceso a toda la información disponible sobre salud, sobre los contaminantes que hay en los alimentos, sobre la calidad de determinado servicio clínico, desde cómo se toman las decisiones sobre aprobación de fármacos, etcétera. Y no lo conseguimos.
Siguiendo esta línea, ahora que has comentado lo de que a nadie le interesa que su servicio sea visto desde esa evaluación negativa, ¿qué cuestiones afectan del buen gobierno a los profesionales sanitarios?
Bueno, lo ideal sería que los profesionales tengan una excelente formación y se conduzcan con integridad y profesionalismo. Interesa que las decisiones individuales de cada profesional sanitario sea de la máxima calidad sanitaria y esté basada en principios éticos. Para ello, son importantes las decisiones que afectan a su formación. ¿Qué ocurre? Pues ahora ocurre que parte de la formación de los profesionales de salud sigue una agenda que está establecida por las industrias sanitarias, que son las que patrocinan los congresos, cursos, simposios y otras acciones. Este hecho determina que la formación de los profesionales no responda tanto a las necesidades de salud de la población como al interés de las industrias. Es más probable que un médico esté al día de nuevos medicamentos, algunos de los cuales no añaden valor a lo que ya sabemos, a que conozca cómo se aplican, por ejemplo, los criterios de equidad en la práctica clínica. Por tanto, las decisiones de las personas responsables de salud del Estado y las comunidades autónomas, esas decisiones sobre formación continuada influirán decisivamente en la práctica asistencial y en los resultados.
Precisamente ahora que comentas el tema de la actualización en la que se ve afectado, por ejemplo, un profesional sanitario, ¿dónde crees tú que está ahí el fallo? Es decir, ¿por qué es más interesante que el profesional sepa de las últimas actualizaciones que a lo mejor de aplicar los principios de equidad?
Bueno, no es más interesante, es lo que ocurre. Y ocurre porque la formación está capturada. Cuando decimos captura, es que sirve esa formación a intereses que no son los intereses generales, sino que sirve a los intereses de las industrias que patrocinan la formación. Y esto es lo que ocurre. Y por eso las actuaciones sanitarias que tienen patente detrás se tienen mucha cobertura, y las actuaciones sanitarias, como muchas de salud mental, muchas de fisioterapia, muchas de recursos comunitarios, no tienen cobertura suficiente porque nadie las defiende. Nadie las defiende, y quien debería defenderlas, que son las autoridades sanitarias, no se preocupan demasiado.
Y ya, ahora que volviendo a lo macro, volviendo ya al tema macro, ¿tiene relación el buen gobierno con la organización sanitaria y su gestión?
Bueno, desde el punto de vista organizativo, además de la formación, tiene, lógicamente, las decisiones generales que se toman inciden en todo el funcionamiento del sistema de salud pública y del sistema de salud. Pues, por ejemplo, que el propio sistema sanitario contribuya a un entorno laboral dañino para su propio personal es un ejemplo de un mal gobierno, ¿no? Precisamente hay un programa de la OMS que está enfocada a que haya centros sanitarios saludables, que sean promotores de salud, que lo que facilita es una conciliación laboral, facilita que haya una alimentación saludable, que el transporte al hospital sea sostenible, etcétera. Aplicarlo sería un signo de buen gobierno, como también lo sería aplicar incentivos y penalizaciones adecuadas, o también favoreciendo un buen trabajo y penalizando la indolencia, o también aplicar códigos éticos en el manejo clínico. Todo eso contribuiría a un buen gobierno.
Y volviendo a un poco la orientación en la que estábamos antes, o sea, la relación estricta que existe entre las decisiones de buen gobierno, cómo se relacionan directamente a lo mejor con el ámbito de la gestión y de la organización sanitaria.
Bueno, para no alargarme, se pueden citar varias cosas, que son algunos de lo que tenemos en todas las publicaciones de buen gobierno. Se dice que hay que desarrollar, por ejemplo, órganos colegiados de gobierno con funciones de consejos de administración en el seno de las organizaciones sanitarias, es decir, que se gobierne con participación lo que sucede en las áreas sanitarias. O también se dice que hay que crear unidades antifraude y de control de la corrupción, así como dotar a las organizaciones sanitarias de formación específica y de planes de prevención en este campo. Es decir, todos los mecanismos para evitar la corrupción, tan necesario en nuestro país. no se toman medidas al respecto. O, por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha pedido, en vez de contratar a los puestos directivos por afinidades, los cargos directivos del Sistema Nacional de Salud tendrían que tener un sistema meritocrático con convocatoria pública y abierta, y así como una valoración de su currículum y una decisión final que esté justificada, que esté motivada. Como digo, esto es solo una muestra de las muchas cosas que se podrían hacer y que afectarían al buen gobierno de la sanidad.
Y precisamente, estabas comentando antes el tema de la corrupción y de alguna manera de que en cualquier actuación debe imperar la ley. ¿Qué tiene que ver precisamente ese imperio de la ley con el buen gobierno de la salud?
Bueno, cuando se habla de ética, por ejemplo, uno de los primeros puntos de cualquier código ético es el cumplimiento de la ley. La ley, el cumplimiento de la ley es fundamental para el buen gobierno y eso tiene que ver mucho con la salud, particularmente en las intervenciones de salud pública. Fijémonos, las investigaciones que han trabajado en el buen gobierno regulatorio, es decir, la regulación de productos, de los sistemas de salud, etcétera, han observado que la mejor forma de, por ejemplo, lograr una alimentación saludable consiste en un diseño regulatorio adecuado, el seguimiento exhaustivo para el cumplimiento de la norma, que haya una poca implicación de las industrias en el diseño de las políticas y en el uso de las mejores intervenciones disponibles. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que, por ejemplo, muchas políticas de nutrición se diseñan con una alta participación de la industria y se confía en la autorregulación de las propias industrias. Tal como decía el señor Plana, el ministro de Agricultura hace poco, decía, no, lo mejor es que se autorregulen las industrias, claro. Y ya tenemos aquí suficientes investigaciones en España que muestran con claridad que esa autorregulación se incumple sistemáticamente. Y eso es uno de los problemas más serios que tenemos para ganar salud. Es lo que se llama captura de gobierno por las grandes compañías. Eso que he comentado antes, ¿no? La captura de gobierno, que nos referimos a cuando grupos de interés logran, mediante un abanico de estrategias, que el gobierno tome decisiones favorables a los intereses de esas empresas y no decisiones en interés público.
Precisamente que estabas casi abriendo el melón del incumplimiento de las leyes. ¿Tienes otros ejemplos?
Bueno, hay muchos ejemplos en España, un país con una amplia tradición de incumplir leyes por la propia administración. Por ejemplo, reciente relativamente, la Ley de Nutrición de 2011 no se cumplió, como tampoco se cumplió la Ley del Juego del mismo año. Si se hubiese cumplido, se habrían evitado estar más de 10 años con una publicidad agresiva de los juegos de azar dirigida a jóvenes, que ha causado serios daños en la salud. Y en los centros escolares de España, si se hubiese cumplido la Ley de Nutrición, se habrían descartado muchos productos y elementos insalubres en la comida que se da en los centros escolares y lo que está disponible en los centros escolares. Pero es más, la propia Ley de Salud Pública se está incumpliendo sistemáticamente, impidiendo de este modo que, por ejemplo, hubiese que aprobar una estrategia estatal de salud pública o crear un centro estatal de salud pública, que se crea ahora pandemia mediante, más de 10 años después. Nos hemos enfrentado a una pandemia con las instituciones, sin las instituciones de calidad necesarias para hacerle frente por incumplimiento de las leyes por la propia administración. Para colmo, la nueva Agencia Estatal de Salud Pública se diseña sin tener en cuenta los conocimientos acumulados sobre buen gobierno y calidad de las instituciones. En fin, sí, yo creo que seguimos con un rumbo equivocado. Les cuesta mucho a las administraciones el buen gobierno. Eso significa perder poder. El buen gobierno es siempre una amenaza para los mediocres y los autoritarios. Y a juzgar por la alergia que causa el buen gobierno, la mediocridad y el autoritarismo son muy prevalentes.
Y ahora que estabas comentando el tema del incumplimiento, Ildefonso, y te has referido a la Ley General de Salud Pública, ¿tiene consecuencias ese salto que se le hace a la normativa?
De la Ley de Salud Pública,
por ejemplo,
tiene un montón de saltos porque, por ejemplo, ya ponía que tenía que haber una vigilancia en salud pública reglamentada y decía cuáles eran los elementos clave de esa vigilancia en salud pública. De haberse cumplido esa ley, hubiésemos estado mucho mejor equipados para afrontar la pandemia. De hecho, esa vigilancia que ponía incluía un sistema de respuestas y alertas que debía funcionar todas las horas de todos los días de la semana. Eso era uno de los ejemplos. Otro ejemplo que ponía es que debíamos tener un conocimiento sobre cuáles son los contaminantes que llevamos en la sangre, que tenemos en nuestro cuerpo, los españoles, para saber qué problemas tenemos relacionados con la contaminación. Eso no se ha cumplido. Y así estamos. Ahora se está avanzando en ese Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública que debería haberse hecho en el año 2012. Pues ese es un ejemplo más. Después se ordena el cribado, la prevención, la promoción de la salud. Es decir, era una ley de bases de salud pública que después debían desarrollar las comunidades autónomas. Pero claro, si se empieza por incumplir las bases, ni siquiera ha habido una estrategia de salud pública española que estaba en la ley, ¿no?
Y ya sí, la sanidad entendemos que está muy, muy relacionada con la ciencia. Es decir, podríamos decir que es de esas áreas de gobierno de las que con más frecuencia se invoca. ¿Existe relación entre el buen gobierno de la sanidad y la ciencia?
Sin duda. Todas las decisiones sobre ciencia afectan a la salud. Por ejemplo, ¿qué prioridades se establecen en ciencia, ¿no? Lo habitual es que se prioricen respuestas biomédicas a la salud y no se invierta en investigación sobre respuestas adecuadas a los problemas de salud mental, intervenciones de ganancia en salud, que hacen personas a personas, como la fisioterapia, la terapia ocupacional, el trabajo social, las intervenciones para mejorar la equidad, las intervenciones de salud comunitaria, etcétera. Muchas de estas intervenciones, cuando se puede investigar, muestran que tienen un enorme impacto en salud, que se pierde además ese buen impacto en salud, ese impacto benéfico, por no promoverlas.
Bien, Ildefonso. Comentabas ahora, uno de los aspectos fundamentales era el de la transparencia. Habíamos hablado que no había un imperio de la ley totalmente, pero ¿y la transparencia? ¿Se cumple cuando hablamos de buen gobierno y concretamente del ámbito sanitario?
Bueno, hay que decir que la ley de transparencia que hay en España no es adecuada. Decíamos que todo lo que es público tiene que ser por defecto público, de dominio público. En España la ley de transparencia tiene después una, cuando no te dan unos datos, la administración tienes que recurrir y a veces se tarda mucho. Y lo curioso es que la propia administración recurre las decisiones del Consejo de Transparencia. Es decir, se le pide al Ministerio de Sanidad cuáles han sido las razones de aprobar este fármaco. No lo quiere decir. Se recurre a transparencia que lo ordena al Ministerio que dé los datos. El Ministerio no los da y recurre a la decisión de transparencia. Eso es, aparte de una pérdida de tiempo, de una burocracia sin sentido, es un signo de mal gobierno que sale impune. Es lo que decimos, no hay garantías de cumplimiento y eso es una falta de calidad regulatoria para que se cumplan las normas. Y eso es también un principio de mal gobierno.
¿Cómo crees que se podría de alguna manera solucionar el tema de la transparencia?
Bueno, yo volvería a utilizar y a hablar de ciencia otra vez. Hay bastante investigación hecha y hay investigadores españoles muy buenos en cuestiones de buen gobierno, como el profesor Villoria, por ejemplo, y otros muchos en la buen gobierno de la sanidad, que apuntan a cómo facilitar eso, la transparencia. Lo que hemos hablado antes de las acciones que hace la Central de Resultados de Cataluña es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, oye, mira, ¿cómo funciona el servicio de cirugía o el servicio de trasplantes o el servicio de cardiología de tal hospital? ¿Cómo funciona este centro de salud? ¿Cómo funciona aquello? La investigación realmente que han hecho algunas instituciones muy bien, como por ejemplo los que han publicado y siguen publicando los saldos de variaciones en la práctica médica, que se ve, por ejemplo, cómo las complicaciones de la diabetes son distintas en las áreas sanitarias, lo cual significa que hay zonas donde hay problemas que son sanitariamente evitables y te están diciendo que está funcionando mal el servicio de salud y, por lo tanto, te está diciendo que hay políticas que hacer ahí, ¿no?
Es precisamente, perdona que te interrumpa, donde aparece casi la necesidad de la creación de esas mesas intersectoriales de las que tanto se habla para, a lo mejor, eso, el análisis de la salud de las comunidades. Pero, bajo tu opinión, ¿son realmente efectivas este tipo de mesas en las que de alguna manera se convoca todo el conocimiento que hay en torno a un ámbito?
Bueno, cualquier actuación colegiada y cualquier institución que sirva para mejorar la transparencia y las actuaciones es positiva. Lo que pasa es que los órganos, cuando se regula el funcionamiento de los órganos de participación en las instituciones, siempre se hace de forma que se limita ya de entrada su actuación. Es decir, cuando se dice la Agencia Estatal de Salud Pública, si hay un órgano de participación donde se convoque a sociedades científicas, a cualquier otro a organizaciones, se hace de forma tan limitada que lo que hace es que quien decide quién va, cómo va, etcétera, no tiene que rendir cuentas de por qué convoca, deja de convocar, y no se cumple el principio de equidad sobre quién tiene menos voces, quién tiene más probabilidad de ir. Es decir, no se profundiza en todas las formas de mejorar el buen gobierno. No se profundiza en la forma de mejorar la participación. La participación se queda en retórica. Hay experiencias buenas. Y hay experiencias en las que aprender, por ejemplo, las que se han hecho también, en este caso voy a recurrir a la ciudad de Barcelona, pero en general hay otras, hay en muchos otros sitios formas de participación que han mostrado lo efectivas que son. Pero desde el punto de vista del buen gobierno no se trabaja la participación, se toma como una obligación molesta muchas veces que dificulta la acción política. Y claro, si uno enfoca la participación desde la molestia, pues mal vamos.
Ya, y justo ahora que estabas hablando de esa brecha que a lo mejor puede existir entre el decisor político y a lo mejor, ya no digamos el experto, sino la persona que está implicada en este tipo de por ejemplo, de consultas, ¿cómo crees que se podría reducir esa brecha entre la toma de decisión y directamente, de alguna manera, la evidencia? Aparte de con los órganos colegiados, ¿se te ocurre alguna forma más?
Bueno, con instituciones de calidad y con una regulación buena, el NICE británico o una autoridad independiente de evaluación de prácticas sanitarias y de políticas de salud pública, pues estaría muy bien. La Agencia de Salud Pública, si estuviera bien regulada, sería un buen órgano para recoger todo el conocimiento disponible y ponerlo a disposición de los decisores de forma independiente. Eso sería lo ideal, contar con instituciones de calidad. La calidad institucional es una de las claves de buen gobierno.
Y ahora que ya hemos entrado en este tema de la calidad institucional, ¿tú crees que es realmente un problema que exista esa brecha entre el decisor, que al fin y al cabo es el que toma la decisión, y todo el consejo que tiene detrás?
Sí, siempre es una de las hándicaps que tenemos mayores. Ese aislamiento de los tomadores de decisiones, sobre todo los mediocres, no quieren consejos. Les van mal los consejos, ¿no? Eso ya lo decía Keynes de que no les gustaba.
Ildefonso, muchísimas gracias por esta entrevista, y con esto básicamente podemos decir que nos despedimos y que esto ha sido todo por hoy. No olvidéis, para mejorar vuestra salud debéis mejorar la de todos, y para esto participar en los asuntos públicos. En los próximos programas hablaremos de más temas relevantes para la salud. Tendremos expertos invitados con los que abordaremos la sección de nuestro programa. Muchas gracias, Ildefonso, nuevamente. Muchas gracias por vuestra participación. Y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Nos despedimos, y Sonia Martínez, muchísimas gracias. Todos los que hacen posible Radio UMH.
fidufa, ma gran oberta. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Tot això ets tu per mi. Jo
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.